Y hoy la tenemos sola ante el peligro, lo cual no quiere decir que ni mucho menos sea amedrante. Es Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, bien.
Aquí
esperando el fin de semana casi ya, ¿no?
Sí, bueno.
desde un punto de vista positivo.
Deseando localizar alguna piscina o algo, ¿no?
Algo así, algo así.
Bueno, le vamos a mandar un saludo a Ana Gómez, a la presidenta de ASNALA, que habitualmente está también con nosotros los jueves, pero que en este caso tenía otras ocupaciones fuera de Madrid y le hemos dado el día libre. Eva, que somos así de generosos.
Sois así, así que hoy estamos aquí, estoy aquí yo sola con vosotros.
Bueno, sola, pero con muchas cosas que contar, porque empezaba yo hablando de ese tercer observatorio ADECO sobre igualdad, que algo tienes tú que ver en el asunto.
Pues sí, tengo la suerte de participar en este informe. Bueno, ya este es el tercero, todos los años hacemos uno. Y bueno, uno, llevamos 3 años, vamos. Y la verdad es que está muy bien porque hay una encuesta muy importante a más de 30.000 empresas, como decías tú. Y,
claro, o sea, que no lo he exagerado, es que según diciendo, digo, igual estoy exagerando. Porque...
No. Y entonces, claro, pues se pueden sacar conclusiones bastante interesantes porque son muchas empresas las que contestan. Además, cada año vamos modificando este cuestionario, haciéndolo más rico para saber más cosas. Y la verdad que es muy interesante los resultados, ¿sí?
Hombre, estábamos hablando de alguno de ellos, por ejemplo, la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las empresas, que se ha duplicado, que es una cifra que yo me imagino que hasta a los autores os ha sorprendido.
Pues sí, ha sorprendido, pero parece que sí, que en ese sentido va bien este asunto de la igualdad.
Hombre, había una ley sobre la que muchas personas eran escépticas, ¿no? Que marcaba un poco el camino para garantizar esa igualdad. Y bueno, sí, parece que a lo mejor no tan rápido como todo el mundo quisiéramos, pero se van haciendo avances significativos.
Se van haciendo avances significativos. Y además también quiero comentar que este Observatorio de Igualdad no solo es de igualdad de género, también hay algún otro elemento que hemos metido, que es el tema de la discriminación por razón de edad, también todo el tema pues de los trabajadores más maduros, más senior, ¿no? Y lo que está pasando un poco también con ellos en el mercado laboral. O sea que bueno, que yo creo que está bien, los resultados son interesantes.
¿Y sobre la edad tenemos mejores o peores resultados?
Pues respecto a la edad hay un verdadero problema porque se ha observado que los que además está contratando menos, ¿no? Que está subiendo el número de contrataciones, pero respecto a los mayores de 50 años es el grupo que menos sube. Con lo cual hay un problema importante, ¿no? Y un poco pues preguntábamos a las empresas qué pensaban sobre los trabajadores más maduros, si pensaban que perdían capacidades o no. Bueno, y en general pues no piensan que pierden, en la mayoría de los casos piensan que no pierden capacidades, ni que excepto las que tienen que ver, claro, con la brecha digital, por supuesto.
Ya, claro.
No es que pierdan, sino que no se adaptan bien pues a los cambios o no nos adaptamos bien a los cambios digitales.
Bueno, de cualquier manera, y en la parte de igualdad de género, digamos que la nota discordante, porque no sea solamente la parte positiva, son los planes de igualdad en las empresas, ¿no?
Pero eso ya se sabía que hay un problema. Claro, es que ha sido todo como muy rápido, ha venido la pandemia y, en fin, aunque sí que llevamos ya unos años sabiendo, bueno, unos años, desde 2020, ¿no? Sabiendo que íbamos a tener que tener esa obligación, ¿no? A partir del 8 de marzo de este año para empresas de más de 50 personas trabajadoras, pero la verdad que ha pillado un poco con el pie cambiado y hay que seguir avanzando en esto. Uh-huh. Pero bueno, seguro que pronto hablamos ya de cifras más importantes. Esperemos que el próximo observatorio nos dé ese número.
Esperemos que sí, y aquí estaremos para comentarlo. Y ahora lo que tenemos que comentar son las preguntas de los oyentes. En primer término, indicarles los caminos que tienen para enviarnos esas dudas que se les plantean.
Que pueden elegir entre el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a mandarnos una nota de voz. Hace mucho que no escuchamos una nota de voz en esta sección de nuestras
abogadas. En temas jurídico-laborales...
Cuesta
un poquito más que para el SEPE. Yo creo que tiene mucho que ver...
Puede ser que te escuche, ¿no? A lo mejor el jefe, si es alguna pregunta,
claro,
sobre la empresa...
Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no?
Qué curioso eso, no sabía yo esa. Bah, pues curioso, sí, porque notas de voz aquí tenemos muy pocas. Yo recuerdo este año como, bueno, lo que es este curso, dos o tres nomás, ¿eh?
Sí, pues, hombre, yo creo que hemos tenido alguna más, pero es verdad que el SEPE casi todas las semanas, como mínimo, tenemos una y algunas semanas dos. Pero para estos temas que tienen que ver con las empresas,
cuesta
más. Un poquito.
Pero que se animen los oyentes, que tomen nota de este número de teléfono aquí en WhatsApp.
Que la radio, además, oye, hay voces que se parecen unas a otras.
Claro, incluso le podemos poner algún efecto si nos lo piden para que no le reconozca el jefe al 652-868099, 652-868099.
Pues si estás preparada, Eva, vamos con la primera de las cuestiones.
Vamos allá.
Venga.
Comenzamos con la consulta de un oyente que nos dice que ha firmado un contrato de oficial de mantenimiento, 40 horas semanales, en horario de 7 a 3 de la tarde, y que le indican que tiene 30 minutos de descanso al día que no son retribuidos. Quiere saber si está mal redactado o si es legal esta circunstancia, porque ha leído que por ley son 15 minutos a partir de las jornadas de 6 horas, pero claro, dice que no le van a pagar ese tiempo, si está 30 minutos en lugar de 15, al final, pues le da la sensación de que pierde de su tiempo cuando no está cobrando y por lo tanto...
O sea, que le tendrían que pagar ese tiempo.
Claro, quiere saber, ¿no?, si esto se puede ir antes a casa, a ver cómo se puede solucionar.
Eva, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues primero habrá que ver si en convenio colectivo esto no está ampliado, porque al haber 30 minutos puede ser que es que en su convenio colectivo le hayan reconocido 30 minutos, o sea, aumentando lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, que como él decía, son 15 minutos, ¿no? Puede ser que lo hayan aumentado, eso es lo primero que tendríamos que ver. Si es así, pues entonces estaría cubierto los 30 minutos. En caso de que no estuvieran cubiertos, obviamente tiene derecho a 15 minutos que deben estar retribuidos y además es tiempo efectivo de trabajo. O sea, quiero decir que ahí no pueden ni no retribuirlo ni alargar la jornada más por ese motivo, ¿no? Con lo cual, pues tiene derecho a reclamarlo. Claro, ¿cómo lo reclama? Hay una cuestión, porque claro, no están pagando. O sea, hay una cuestión en el Estatuto de los Trabajadores que te deja cuando no te pagan parte del salario, no te pagan el salario, una cosa que le llamamos nosotros despido indirecto, que es reclamar ante los tribunales que realmente te están extinguiendo el contrato o te están empujando, ¿no?, a extinguir el contrato porque no te están pagando, ¿no? Lo que pasa es que en este caso no sé cuánto tiempo lleva, porque parece que lleva poco, y tampoco sé cuánto realmente ha significado esto en dinero, ¿no? Con lo cual a lo mejor no puede seguir este camino, pero bueno, está este camino, y si no, en cualquier caso, claro, puede reclamar esos 15 minutos diarios, por lo menos.
O sea, que es posible que incluso esos 30 minutos no se los pagasen, pero de la jornada efectiva que realiza le dirán los 15 minutos que contempla la ley como mínimo, ¿no? Si no lo amplía su convenio.
Claro, son retribuidos en el sentido de que están dentro de su tiempo de trabajo, con lo cual, si tiene que imaginaros que trabaja, no sé cuándo trabajaba este señor, no me acuerdo el horario, pero si trabaja 8 horas...
De pues 7 a 3 de la tarde.
Que es 7, 8, 9, 10, ¿cuántos son esos? 8 horas.
8 horas.
Pues de esas 8 horas, pues trabajará, tendrá que trabajar 7 y media y 15 minutos se los entenderán como también de trabajo, no digo los 30... En este caso, digo los 7 y media o 7 y 3/4, dependiendo de si los 30 minutos están en el convenio o no están en el convenio. Pero desde luego es tiempo efectivo del trabajo, ¿eh? O sea
que... Hombre, es que además estamos diciendo que es una jornada laboral de 8 horas, pero por lo que nos cuenta le están pagando 7 y media.
Pues sí, claro, obviamente. Sí.
Así que dentro de esas 7 y media deberían darle los 15 minutos de descanso correspondiente, si no le quieren pagar esa media hora. Y siempre dependiendo también de lo que nos decía Eva, de que mire su convenio, que es lo que dice, porque igual de los 15 minutos pasa a 30, ¿no?
Claro, exactamente, algunas veces lo pone algún convenio y es extraño que ponga que sean 30 minutos, con lo cual puede ser que sea, bueno, extraño, quiero decir, que puede significar que es que en el convenio colectivo lo reconocen así, entonces serían los 30 minutos dentro de su jornada, con lo cual ahí tendría que trabajar 7 y medio, pero le pagarían 8.
Claro, bueno, pues vamos con la segunda cuestión.
Y otro oyente que tampoco termina de estar contento con las condiciones que le ofrece su empresa.
Qué raro que los que pregunten no estén contentos.
Bueno, es verdad que esta sección es para ello también, sí, también claro. Es cierto.
Por eso digo que... Normalmente los que escriben es porque no suelen estar muy contentos.
Y está relacionado también con el tiempo de trabajo, aunque en este caso más con las horas extraordinarias que van más allá de su jornada de trabajo, porque nos dice que trabaja en la industria del diseño textil y que tiene que realizar muchos viajes para visitar a proveedores, a fábricas lejos de la Comunidad de Madrid, que tiene que, por lo tanto, que pernoctar fuera de su lugar de residencia, y dice que habitualmente realiza la jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero que el resto del día lo tiene que pasar en el hotel, por lo tanto, sin estar con la familia, con los amigos, ir al gimnasio, a lo que él quiera hacer en su tiempo libre, y por lo tanto entiende que estas horas también le tendrían que ser retribuidas, y parece que el convenio no dice absolutamente nada de esto en el mundo del diseño textil, y quiere saber si esto es legal, si tiene opción de reclamar, cómo puede llegar a algún acuerdo con la empresa.
Esta pregunta es muy interesante porque cuántos viajantes hay por diversos motivos, ¿no? Por no solamente de la industria textil, sino en general el mundo de los comerciales.
Sí, bueno, y además imaginemos no solamente esto, sino gente que va, por ejemplo, a hacer un curso a un sitio, va a hacer va a un congreso, quiero decir, cómo se contabilizan todo ese tipo de horas, ya no solamente aquellos que trabajan moviéndose, por decirlo de alguna forma, sino en general para todos que en un momento determinado nos podemos trasladar, ¿no? Claro, ahí, pues fíjate, existe duda, no en este caso, que vamos, yo lo veo claro que no son horas extras, sinceramente no son horas extras. El tiempo que pasas allí luego, es decir, cuando termina la jornada, aunque tengas que pernoctar, obviamente eso no se va a contar como hora extra, pero fíjate, sí que se puede contar como hora extra, o sea, como hora extra, como parte del trabajo, más que como hora extra. Bueno, si nos pasamos de la jornada, pues entonces ya sí será hora extra, ¿no? El tiempo de traslado, es decir, por ejemplo, si tienes que estar en un sitio a las 9 de la mañana en Barcelona y sales a las 7, bueno, a las 7 no te da tiempo, incluso más pronto, ¿no? Para llegar en el AVE de Madrid-Barcelona, sí. Pues este tiempo sí que se contaría como horario de trabajo. Esa parte sí. Lo que pasa es que ya cuando estás allí y tienes que estar, pues eso, dormir, eso sí que no se considera como tiempo de trabajo en ningún caso. Y respecto a lo primero que he dicho yo, hay duda, ¿eh? Pero vamos, hay diferentes teorías sobre ello, pero vamos, yo creo que la más adecuada es esa, es que sí que se cuenta como horario esos traslados.
La duda, sí. Lo que te refieres es si los desplazamientos forman parte de la jornada o no, ¿no?
Sí, sí. Claro, a ver, la duda es porque la mayoría de las empresas en muchas ocasiones no lo hacen, no lo tienen en cuenta como tal, entonces no te valoran ese tiempo que te estás trasladando, claro. Es que estoy diciendo a Barcelona y en AVE estamos en 2 horas y cuarto, pero podemos estar hablando de otra cosa que sea muchísimo más larga, ¿no? Y claro. Entonces este tiempo de traslado, yo entiendo y vamos, y hay sentencias y yo creo que sí, vamos, que es así, que sí que eso sí que es parte del trabajo, es que hay que trabajar, hay que pagarlo como parte del trabajo, ya lo que es dormir y el tiempo de descanso en esos sitios, eso no.
Muy bien, pues enseguida volvemos contigo, Eva, y vamos antes a conectar con nuestra compañera Andrea San Martín desde el South Summit después de estos consejos. Porque tenemos aquí más preguntas para Eva Blázquez y la tercera, ¿no?
Sí,
si no me fallan las cuentas.
A ver.
Uy, nos escuchamos con un poquito de eco. Vamos a intentar solucionarlo esto convenientemente, porque esto de la
creo que ya está solucionado.
Está solucionado. Venga, pues vamos a ello.
Sí, comenzamos ahora la tercera consulta de una oyente que nos habla que lleva 7 años en una empresa multinacional que está haciendo una reestructuración en la plantilla e incluso haciendo despidos. Ella está con reducción de jornada, trabaja únicamente 6 horas y media al día por una jornada reducida, como decíamos, de guarda y cuidado de menores, y le han planteado pasar a otro puesto de trabajo que no sería el suyo, pero que tiene para esa readaptación que rechazar la jornada a la que está acogida, a la jornada de reducción.
Hay que explicar que su empresa está en un proceso de despidos.
Eso es.
Y entonces le han dicho que si ella quiere continuar, lo puede hacer, pero
que tendría que asumir otro puesto de trabajo con disponibilidad completa, porque sería secretaria de uno de los jefes y, por lo tanto, pues tendría que renunciar a esa reducción de jornada. Ella se ha negado por completo y piensa que tiene más papeletas ahora para ser una de las personas que salgan finalmente de la plantilla y no le parece justo. Quiere saber si esto es legal, si la empresa le puede pues empujar de alguna
manera, tomar represalias.
Eso
¿no?
es.
Eva.
Bueno, a ver, se lo podía haber ofrecido, eso sí, y haber dicho que no, o sea, que hasta ahí todo es correcto, ¿no? Hasta el ofrecimiento. Pero claro, si ahora resulta que la meten también dentro de esa reestructuración, de ese despido colectivo, ahí va a haber un problema. Claro, si no hubieran hablado con ella, pues podemos pensar que, bueno, pues siempre, siempre teniendo en cuenta a ver cuáles son los criterios, ¿no? que se eligen para eso, para optar por qué trabajadores meto o no meto en un ERE, ¿no? Pero bueno, imaginemos que ya por lo que fuera fuese, pues la incluyen en ese despido colectivo. No hubiera habido problemas, en principio, y todo correcto. Pero claro, después de este ofrecimiento, pues me daba por pensar que si la meten ahí, pues es porque no.
Que hay
no
una cierta represalia, ¿no?
Claro, entonces ahí está claro que podría ir y solicitar que se le declarara el despido nulo, lo cual significa que puede volver a su puesto de trabajo como si no hubiera pasado nada, y todo el tiempo que ocurra hasta que se declare ese despido nulo, pues tendría, digamos, tiene derecho a su salario y demás. O sea que yo creo que no deberían, después de lo que han hecho, yo si fuera la empresa no me atrevería a meterla dentro de la reestructuración, porque pueden tener un verdadero problema, siempre, claro, que ella tenga medios para probar que ha sido así.
Eso te iba a preguntar, porque digo, claro, el ofrecimiento, si ha sido verbal, la empresa lo puede negar.
Claro, ese es el gran problema, ¿no? Es que no lo pueda aprobar, porque realmente cuando uno está en reducción de jornada por guarda legal, ahí hay como una protección, ¿no? Que casi siempre se presume que si hay un despido, digo casi siempre, no sé, que es una cosa claramente procedente, porque haya uno de los, bueno, yo qué sé, pues ya has pegado al empresario, ¿no? Has pegado al compañero, ¿no? Pero quitando ese tipo de cosas, pues en principio se presume que es por represalia, porque estás en ese, pues con su jornada reducida. Pero claro, cuando es un despido colectivo, cambia un poco el asunto, porque dices, bueno, ahí es una cuestión que necesita la viabilidad de la empresa y pueden meter a cualquiera que dependiendo de tu puesto de trabajo te metan ahí, pues bueno, es donde puede entrar alguien con estas circunstancias, pero claro, después de esto, pero claro, lo que dices tú, si no hay prueba,
claro,
¿qué bueno, hacemos si no hay prueba?
Pues nada, a ver,
queremos que si pasa tenga prueba.
Sí, en fin, vamos también a la cuarta pregunta.
Sí, terminamos ya este jueves. Habitualmente las consultas suelen ser previas al pronunciamiento judicial, pero en este caso es a posteriori. Nos habla este oyente de una sentencia ya firme que ha declarado improcedente su despido y ha reconvertido un contrato en fraude de media jornada a jornada completa. Además, nos dice que la sentencia recoge que se dé de alta y de baja al trabajador durante el periodo que va desde la fecha del despido hasta la sentencia. Lo que ocurre es que la empresa ha desaparecido, no pagó las cuotas a la Seguridad Social, de hecho la indemnización ha corrido a cargo del Fondo de Garantía Salarial, del Fogasa, y quiere saber este oyente si ahora la Seguridad Social debe recoger esas variaciones en la vida laboral del trabajador, porque no entiende que aunque la empresa no haya pagado esas cotizaciones, ahora le afecte al trabajador en su vida laboral.
Pues obviamente que tendrá que reconocerlo como tal. Justamente el gran problema que tienen muchas personas es que llega el momento de jubilación, van a pedir su pensión y se pegan la sorpresa de que a lo mejor hay una empresa que trabajaron 10, 15 o 20 años, ha desaparecido y no tienen forma de probar que estuvieron allí, ¿no? Pero en este caso está clarísimo, porque hay una sentencia, o sea, tendrá que ir allí y que se lo reconozcan directamente, independientemente de que la empresa haya pagado o no las cotizaciones. Eso en este caso no nos importa. De todas maneras, recordar que cuando uno está trabajando a tiempo parcial, en la actualidad te reconocen, es decir, un día trabajado es un día cotizado, con lo cual aunque trabajes el 50%, el 40%, el 80%, te van a reconocer el día cotizado al 100%, eso es importante. Y luego lo único que en este caso puede variar es a lo mejor la base de cotización, que sea más corta, ¿no? Que sea más reducida que la que hubiera sido declarada. Eso ya es lo que habrá que ver.
Perfecto, Eva, pues enseguida comentamos otras noticias contigo de la actualidad que tiene que ver con sentencias muy novedosas, pero antes tenemos que hacer una pausa, ofrecer unos cursos, volver al South Summit, o sea que tenemos mucha plancha por delante. Nosotros ahora tenemos cosas que comentar con Eva Blázquez, sigues por ahí, ¿verdad? Que
sí,
¿te has pasado por el South Summit o no?
No. Bueno. No lo conozco además. Me he quedado, bueno, en mi anterior es... facetas, me quedé con ganas de visitarle.
Sí. A ver, espera un momentito, a ver si le abrimos el micrófono a Javi, que le tenemos castigado.
Eva, que te decía que te pilló la pandemia, además. ¿Sí? La edición 2020 fue online.
Claro, justo.
Sí, el 2021, que todavía seguía. Sí. Tampoco, pero seguía también. No sé qué pasó más tarde, algo pasó, no me acuerdo.
Bueno, pues vamos a comentar noticias. A mí la primera me ha llamado mucho la atención, porque claro, esto en España está muy mal visto, Eva. Te das de baja en el trabajo y de repente alguien te ve en la playa tomando el sol. Y dice, pues no estará tan malo.
y piensan mal de ti, incluso la empresa te puede despedir. Por eso, por ir a la playa o por conducir una motocicleta. Sin embargo, la justicia entiende que estos motivos no justifican un despido disciplinario porque no revelan una actividad que resulte contraria a la recuperación de esa dolencia.
Incluso pasear al perro, decían, ¿no?
Sí, incluso también podía ser pasear al perro. En este caso, la justicia en Gijón ha dado la razón a un trabajador que fue despedido de un concesionario de coches en el que trabajaba cuando estaba de baja médica. Tenía graves problemas de espalda que le habían ocasionado incluso pues varias bajas por enfermedad, pasar por el quirófano en un plazo de unos 4 años. La empresa contrató a un detective, pero la magistrada entiende que el trabajador incumple el deber de buena fe cuando la actividad que viene realizando en esa situación de baja laboral perjudica, como decíamos, a su recuperación, algo que en este caso no sucedía.
Bueno, Eva, ¿qué te parece?
Bueno, pues un poco en la línea de ese tipo de sentencias. La verdad que a mí son unas sentencias que me llaman mucho la atención siempre que sale alguna, ¿no? Porque es que además, sobre todo cuando personas que están de baja suben imágenes suyas, pues eso, en una fiesta bailando al Instagram o al, yo qué sé, al Facebook.
Sí.
¿Pero para qué hacen eso? ¿Pero para qué hacen eso? Que los puede ver cualquiera, ¿no? Pero bueno, en este caso, claro, parece que la actividad no afectaba
no
nada.
Tiene,
¿no?
Nada
pero
que ver, ¿no?
Yo he leído cosas, o sea, diferentes, por ejemplo, respecto a viajes, porque en principio tienes que quedar en el lugar donde estás, ¿no? Y alguna respecto a irse a la playa, pero claro, depende cómo estés. Si, por ejemplo, me acuerdo alguna que era una depresión o alguna cuestión así,
sí,
que decían que era positivo irse, al revés, ¿no?
Claro.
Si estás mal de la espalda y te vas por ahí, pues eso, a la playa, a pegarte un chapuzón y te pillan, pues bañando y tal, pues parece que no, ¿no? O sea, que depende un poco de las circunstancias, ¿no? De la persona.
Bueno, como estamos en ese momento en el que la identidad de género, pues uno la puede cambiar, puede incluso rechazarla y estas cosas, nos ha llamado también la atención que el Constitucional rechace un recurso de una persona intersexual.
Sí, que en este caso había denunciado el despido por discriminación laboral al ser despedido de su empresa durante el periodo de prueba. Reclamaba que se declarase nulo el despido y además que condenaran a la empresa a abonarle 60.000 euros. La situación se da porque esta persona unos días vestía pantalones, otros falda en la empresa, y en una ocasión el director le comentó que vistiera de forma más correcta, aunque no le exigió ni que llevara falda ni pantalón. Unos días más tarde, unas semanas más tarde, se produce esa rescisión del contrato al no pasar el periodo de prueba. Entiende él que se debía a una discriminación laboral, pero la sala considera que no, que se justificó su decisión en motivos ajenos a cualquier discriminación y que además en ningún caso le prohibieron que vistiera falda, por ejemplo.
Ya. Bueno, Eva, esto muy complicado.
Pues muy complicado porque parece que no le han dado la razón porque no habría prueba, ¿no? Quiero decir, este el problema de todas estas cuestiones, ¿no? Probar que realmente el despido tiene su
una origen vinculación, ¿no?
Claro, tiene una vinculación, pero vamos, simplemente estoy pensando, por ejemplo, en la jurisprudencia en Estados Unidos, ¿no? Que reconoce, por ejemplo, todo este tema del aspecto, de incluso pues de por obesidad, por aspecto, porque te esperas de una forma o de otra, todo este tipo de discriminaciones, ¿no? Y hay una jurisprudencia estupenda, ¿no? De que construida justamente sobre estos elementos si te extinguen un contrato por estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y por otras, esa discriminación en general por aspecto, ¿no? Y en España, pues aquí tenemos todavía, está poco construido, aunque en este caso no lo basaba en esto, ¿no? Lo basaba en otras cuestiones, ¿no? Pero imagino que es una cuestión de prueba, ¿eh? No otra cosa.
Pero luego también está, yo creo, el matiz de la vestimenta, ¿no? Porque yo creo que al final muchas empresas tienen un código de ropa, ¿no? Yo aquí no podría venir en bermudas y en camiseta hawaiana, ¿no? O en camiseta de tirantes.
Me estoy acordando de una sentencia ya antigua, ¿no? Que era cuando a las mujeres que trabajaban en las estaciones de trenes, yo creo que eran las estaciones del AVE, no podían vestir pantalones, que yo además me acuerdo siempre de eso, porque cuando vas por la mañana al AVE hace un frío que pela en invierno y dices, tu madre mía, y lo ganaron justamente porque no las dejaban ponerse, porque alguna vez se había puesto pantalones y no la dejaban, ¿no? Quiero decir, era justamente al revés, ¿no? En este caso era, bueno, no era una cuestión, era cuestión de que no dejaban porque tenían que ir con falda, ¿no? Le obligaban a ir de una forma en concreta, más que como lo que dices tú, que es una prohibición de ir de cierta forma, ¿no? Claro, hay que ver también si son empresas de tendencia, no sé, imaginemos pues una empresa que tiene que ver, por ejemplo, con una iglesia, ¿no? O con, no sé, con una, pues, este tipo de instituciones que a lo mejor pues te hacen vestir de alguna forma más entre comillas, pudorosa, ¿no? Yo qué sé.
Sí, sí.
Hay que ver qué tipo de empresa es y cómo claro. funciona para llegar a una conclusión.
Bueno, y luego tenemos esa cuestión según la cual una empresa de repente te dice que trabajes los domingos.
Sí, y además no lo marca así el convenio del sector. Esa medida es tomada en esta empresa que se dedica al procesamiento y comercialización de pescado y la elaboración y venta de sushi, que a ti te gusta mucho, ¿verdad?
Sí.
Pues decidió esta medida de forma unilateral,
caro,
sin contar
además.
Con los representantes de los trabajadores, y ahora la justicia ha anulado esta modificación porque el convenio marca de este sector que se trabaja de lunes a viernes, se puede ampliar hasta los sábados a mediodía, y en caso de que sea necesario sábados por la tarde y el domingo, se debe tomar esta decisión con el acuerdo de los sindicatos en este caso.
Esto es fundamental, el acuerdo previo, ¿no?
Claro, porque si lo dice el convenio colectivo, hay que tener en cuenta el convenio colectivo, ¿no? Un acuerdo de una empresa en concreto no puede nunca contradecir aquello que existe en convenio colectivo. Así que nada, que no nos vamos a quedar sin sushi los domingos.
¡Ay, Dios mío! Con lo caros que están los domingos. Eso. Y los días de diario.
Ponte en casa a hacerlo. Eso. Que también es sencillito. Uf,
yo creo que seguro. No sabría. ¿Tú sabes, Eva?
No, de esto no. Además, me gusta también mucho, ¿no? Pero ahí no llego.
Yo... Tendremos que seguir comprando lo comercializado.
A precio de gasolina.
A precio de restaurante.
Pero vale la pena.
Bueno, Eva, que un placer compartir este jueves contigo y nos escuchamos la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.